continuación, Radio Galáctica presenta Del Valiente se cuentan historias.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica, de Radio Placeres, de Radio San Joaquín y parece que también de Radio Quilicura, ¿eh? Parinacota, de Radio y TV Parinacota? Damos inicio a un nuevo programa, esto llamado Del Valiente se cuenta una historia. Como ha ido cambiando el saludo inicial, bueno, las circunstancias, no sé, los hechos se van dando de forma tal que la propagación de ideas que pretendemos hacer junto a Pedro se ha ido dando en distintos lugares. Estamos sonando acá en San Antonio, en Valparaíso, en Santiago, en San Joaquín y ahora también nos da la impresión que allá en Quilicura. Pedro, ¿estás por ahí?
Acá estamos, Juan, atento a la conversación que nos convoca semana a semana.
Claro, en eso estamos. Decía yo que estaríamos sonando ya allá en Quilicura. No sé si tú tienes algún antecedente puntual, Choro.
No he conversado con el amigo Román, que sería ya el contacto que estaría tirando esto, pero yo le propuse que ojalá también sonara allá, porque el tema de lo que conversamos nosotros, si bien tiene algunos elementos que son locales, tiene que ver también con el tema de que en todos lados estamos sufriendo las consecuencias de un sistema mal diseñado.
Así es, así es. Bueno, y un poco de eso es lo que venimos a conversar en el programa de hoy. Y a propósito de sistemas mal diseñados y cómo piensan que debe ser, ¿cómo decirlo?, El tema social, los políticos de nuestro país, es bastante, ¿cómo decirlo? Uy, se me va la palabra, pero bastante estúpida esta propuesta de algunos en cuanto a hipotecar la vivienda de los viejos para poder aumentar las pensiones. No sé, Pedro, si te parece que comenzamos por ahí. Te cedo la palabra.
Dale, Juan, hay información que está en la internet referente a esto de que tenés claridad de qué es lo que se trata esto de hipotecar, que para aumentar la jubilación de nuestros abuelos se van a hipotecar las casas. Entonces hay algunos diputados que están pidiendo disculpas, como el diputado Rivas. Se declaró avergonzado por votar a favor del proyecto que pretende aumentar pensiones mediante la hipoteca de las casas. Y es un revuelo que se generó bastante mediático, que también es importante destacar que las redes sociales están sirviendo esto de denunciar esto, porque hay que también decir que dentro de esto que estaba ya tratado y había sido presentado el día 16, parece, de abril, hay diputados también de la nueva mayoría que estarían aprobando esta moción, ¿cachai? Entonces fueron 13 los parlamentarios de la nueva mayoría que votaron a favor. Si bien el gobierno anunció que no apoyaría dicho acuerdo, es necesario dimensionar de que se trata de este mecanismo de hipoteca, pues pese a ser una iniciativa de la derecha, como ya dije, fueron 13 los diputados de la nueva mayoría que estarían, los parlamentarios que estarían aprobando esto, pero ya la presión social se sintió. Es inhumano pensar que para aumentar las jubilaciones tienen que hipotecar sus casas. Claro, en la lógica de acumular capital para la banca, esto sería rentable, pero sabemos que las ganancias que tienen son siderales, o sea, 3,5 billones han tenido de ganancia la AFP. 3,75 billones de pesos han obtenido como ganancia de este lucrativo negocio de ingreso obligatorio mediante el descuento a quienes trabajan. Mientras tanto, 9 de cada 10 personas jubiladas reciben menos de 150 mil pesos como pensión en la modalidad de vejez de retiro programado. Es decir, es inhumano este sistema, claro, de jubilación. Y claro, para aumentarlo están proponiendo esta tontera que no tiene pies ni cabeza.
Mira, hay otras tonteras que ya existen y están instaladas. No sé, pensaba yo, por ejemplo, en una carta que recibí el otro día en la casa, que era un informativo de la AFP, en la cual estoy yo, Habitat, donde me señalaban que si yo me jubilara ahora, sacaría algo así como 150 lucas, ¿cachai? Y que, bueno, con un sueldo similar al que estoy recibiendo ahora, ganaría, no sé, no me acuerdo, como 500 lucas, ¿cachai? Supuestamente, siempre y cuando tuviera el mismo sueldo. Y que yo podía aumentar mi pensión si es que depositaba mensualmente 50 mil pesos más, lo que le llaman ahorro previsional voluntario, el APV. Y hay gente que está dispuesta, bueno, y que tiene quizás cómo hacerlo para desembolsar adicional al descuento que ya le realizan en su sueldo, una especie de ahorro de 50 mil pesos mensuales con el propósito de tener una vejez más digna. Ahora, ¿dónde está el asunto? Es que, entiendo yo, es la minoría la que puede realizar ese ejercicio del ahorro previsional voluntario. Entonces favorece solo a unos pocos. Ahora, vergonzosa esta propuesta que no sé a qué brillante se le ocurrió de permitirle a los ancianos, a los adultos mayores, a nuestros viejos, poder hipotecar sus viviendas. Porque, o sea, toda una vida de trabajo, toda una vida de esfuerzo y después, por no sé, por nada, ¿cachai? Entregar esto de vuelta a los mismos que se han enriquecido siempre. Si ese es el asunto. Si esta cuestión, bueno, lo hemos comentado en otras oportunidades y yo lo establezco como una analogía de lo que pasaba con las pulperías. Es la misma lógica, muere el viejo y esto vuelve a ser nuestro. Por lo menos así lo veo yo, no sé, Pedro, si puedes tú aportar algo más.
Sí, en eso mismo que dijiste tú, del relacionando todo, que siempre tenemos esa costumbre de relacionar temas, me acordaba de una huelga que, a propósito de lo que decías tú de la pulpería, de una huelga que tuvieron los trabajadores de Fashion Park, y donde una de las quejas era que se les daba un bono en ropa, y la ropa tenía que ser sacada de ahí, de la misma tienda.
Claro.
Y es la misma lógica de las pulperías. Po.
Sí, es la misma lógica.
Eso pasa en este país. Po.
Fíjate
eso
que...
Eso pasa en este país. Entonces, perdona, Juan. Y
dale, dale.
Volviendo al tema de esto de los abuelos y de hipotecar las casas, dice, la llamada hipoteca revertida ha sido utilizada desde los años 80 en países como Estados Unidos e Inglaterra. Y desde 2006 ha comenzado a implementarse en España. Estos países han desarrollado complejos sistemas de endeudamiento que contribuyen de manera mucho más activa a la concentración financiera de capital y reducción de las contribuciones al Estado. Pues hay una modalidad de préstamo sin carga tributaria. Bastante técnico lo que acabo de leer, es bien complejo entenderlo para el común y corriente que no tiene relación y no tenemos relación con los términos económicos donde se toman las decisiones. Pero sí entendemos que la lógica del ahorro individual hoy en día no nos sirve. Sabemos que hay una propuesta de la coordinadora Nomás AFP, que es un sistema tripartito donde están los trabajadores, los empresarios y el Estado poniendo para que haya un fondo común y que este fondo se reparta de forma equitativa y que las ganancias sean repartidas de forma equitativa. Entonces, claramente el sistema de AFP debe ser cambiado y no sé si en este gobierno se logra hacer, no sé si tengan la intención tampoco de romper con la lógica de ganancia para ellos, nomás para la persona que tiene la especulación en la banca. Nosotros los comunes y mortales vamos a estar recibiendo una miseria de plata, no así las Fuerzas Armadas que sí tienen jubilación, la última de su renta mucha. Es la jubilación. Entonces, para los viejos, nada, y son los que sustentan este país. O sea, y en general, en el mundo, los sistemas están colapsando con esto. Hay países que claramente no aceptaron el modelito que andaban vendiendo en toda Sudamérica también. Hay varios países que intentaron copiarlo también.
Así es. Oye, tú te referías a la Fuerza Armada y a mí siempre me ha llamado la atención cómo opera ahí el sistema. O sea, un sistema de repartición, si se quiere, solidario. ¿Y por qué no se puede replicar eso a toda la gente? No sé, ahí tarea para la casa. ¿Por qué unos sí, otros no? De hecho, en ese breve paso por el calabozo que tuve protestando, bueno, por nuestros derechos como profe, estuve como 4 horas ahí y dentro de esas 4 horas claramente uno empieza a dialogar también con los carabineros rasos, ¿cachai? Con los que están ahí. Y uno de ellos señalaba que, bueno, él entró con 18 años a la institución y que esperaba retirarse algo así como a los 45 años, ¿eh? Después de 30 años de servicio, no sé cómo opera, pero distinto. Y le preguntamos junto al otro colega que también estaba ahí en la capacha que cuánto iba a ganar. Y él decía que entre 800 lucas y 1 millón. ¿Cachai? Se hacía, digamos, una carrera, no sé cómo funciona el tema castrense ahí dentro de los carabineros. Pero ¿por qué estas desigualdades? O sea, uno entiende quizás la importancia de también de poder resguardar el orden, y si cuando los carabineros hacen bien su pega, claramente hay que también reconocerlo. Pero ¿y qué pasa con el resto de los trabajadores? ¿Por qué solo el mundo de la milicia, marino, aviación, los militares, los mismos carabineros, no sé, funcionará de manera similar también la policía de investigaciones? Ellos tienen privilegios que los demás no.
Son los testaferros del Estado, pues, Juan.
Eso yo pensaba en otra palabra, así como cafiches del Estado, que de repente hemos escuchado también esa consigna. Pero volviendo al tema con el cual dábamos inicio a esta tanda dentro de nuestro programa, o sea, inaceptable y vergonzosa la sola idea de poder hipotecar toda una vida de sacrificio y de esfuerzo. Entendiendo que en ocasiones también detrás de cada abuelo, de cada adulto mayor, de cada viejo de nuestro país, hay familia. Y claro, a veces por el apremio, quizás esas familias van o pudieran haber entrado en la lógica esta de hipotecar las viviendas para que, no sé, los últimos días del viejo sean mejores, pero después se quedan sin nada. O sea, aquí el tema del patrimonio de toda una vida vale nada, vale absolutamente nada. Y pareciera que en esta lógica de este sistema que impera, no valemos nada, no somos nada. No sé, resulta hasta aplastante la mirada que tienen los grupos empresariales y estos monigotes, fíjate que cambié la palabra, Pedro, te cuento, ya no les voy a llamar más payasos, porque el otro día reflexionando, ¿qué culpa tienen los payasos? Que se, ¿cachai? Que hacen su trabajo y ganan, no sé, su sueldo en base al show que pueden hacer. Y yo erróneamente, luego de una reflexión, he estado bastante reflexivo estos últimos días, dije, no, pues si no son payasos, ¿cachai? Refiriéndome al que también yo denominaba el circo más grande de nuestro país. Es otro el asunto. Sirven a intereses ajenos y distintos de aquellos que son los intereses de los que los mandataron, ¿eh? De la gente común y corriente, puesto que sabemos que detrás de todas estas decisiones y de todas estas brillantes leyes que quieren proponer, hay intereses económicos, poderosos caballeros don dinero. Entonces, sí. Entonces el tema da rabia, no sé si algunos lo sentirán también como nosotros. ¿Algo querías decir tú, Pedro?
Sí, yo creo que harta gente, Juan, siente la misma rabia que nosotros, la demuestra de distintas formas. No sé, pues pienso en, estoy viendo la cara del monigote, como dices tú, Juan, de Jovino Novoa, y me acuerdo de Penta, de Soquimich, de Cabal, y de la cantidad de millones que de nosotros salen y que ellos hacen agrandar en la banca, y las ganancias son para ellos y las pérdidas para nosotros. Oye. Todo el rato es así, pues.
y la pesca artesanal acá.
Y vamos relacionando.
Longueira, y Sassi, ¿cómo se llamaba la señora que recibió?
Y si somos dispersos, Juan, es porque claramente,
es nuestra esencia.
La ganancia, ¿no?, que tienen los locos es abismante, pues siempre nos cagan, todo el tiempo nos cagan, y nosotros ahí, haciendo programitas de radio, juntándonos en asamblea, marchando.
Bueno, pero
fuera del Congreso, claro, eso tenemos que hacer.
Eso hay que hacerlo.
Pero estos locos siguen haciendo lo que quieren. Por el otro día, afuera del Congreso, salió Saldívar. Y yo me enajené, pues estábamos ahí, enano maldito. Y le grité una serie de improperios. Me sulfuré, ¿cachai? De hecho, me encaré al alcalde de San Antonio también, porque le dije, si usted me está amenazando con descontarle a los profesores, tenga seguro que vamos a estar dándole jugo allá también. El tema, no sé, los financiamientos de las campañas, ¿quién financia toda esta política, po? Hay tipos que están proponen que los empresarios y las empresas sí sigan financiando la política, po. Entonces, claro, entonces está aprobado eso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Y como que hicieron una indicación dentro de un proyecto para que siga siendo así, así mientras pasaba la Copa América y todo este revuelo mediático, o mientras se desvía la atención a través de mensajes falsos y la gente corre a, digamos, no sé, a echar bencina, por ejemplo, nos siguen metiendo golazos por debajo, así que pucha, estamos cansados. Aprovechamos esta palestra que nos brinda Radio Galáctica, Radio Placeres, Radio San Joaquín, y ahora también allá en Radio Parinacota, en Quilicura, para difundir un poco estas ideas, estas radios también, y este análisis que hacemos desde una conversación entre dos profesores amigos, uno que está en San Antonio y otro que se conecta a través del internet desde los cerros de Valparaíso. Así que bueno, también aguante a todos los viejitos ahí. Se viene agosto también, ¿verdad? Y se dice que viene la lluvia. Se dice que viene la... No, pero sí es verdad, pues. Acá, mira, en Bellavista, acá en un sector de San Antonio, yo habitualmente, bueno, llevo a mi viejo, a mi vieja, al consultorio. A veces tenemos que ir nosotros con la Laura, la Martina. Y al lado del consultorio hay una población, digamos, destinada exclusivamente para gente adulta mayor, gente de la tercera edad, que me da la impresión es gente que no tiene tampoco un núcleo familiar que lo pueda apoyar. Entonces es gente que va a morir ahí. Y como sociedad, a mí me parece que no sé, es algo que no debiera darse. Ahora, no sé qué motivos llevarán, quizás el azar y las circunstancias, a que adultos mayores, gente anciana, termine solo. Esa cuestión también debiéramos pensarla en un análisis un poco más profundo. No sé, bueno, vamos pasando de un tema a otro. ¿Le parece, amigo Radio Controlador, si vamos con un tema musical? A propósito de lo que se viene, el chaparrón, a propósito también de la vejez, vamos con los fiscales ad hoc, Resistiré.
Del valiente se cuentan historias. ¡Suscríbete al canal!
Estás escuchando Del Valiente se cuentan historias, programa de conversación, análisis y difusión de la realidad local, nacional e internacional, acompañado de música consciente. En la línea de hablar de lo internacional,
de lo humano y lo divino. Grandes,
claro, de lo humano y lo divino, vamos a hablar de la visita del Papa a Sudamérica, específicamente Ecuador, Paraguay y Bolivia. Este último país con harta relación con Chile, respecto de una demanda bien sentida que tiene el pueblo boliviano de una salida al mar. Evo Morales le hizo un regalo al Papa que causó bastante revuelo, y vamos a comentar de eso, Juan, si te parece.
Démosle.
Respecto de esta visita y lo simbólico que significa la visita del Papa, que si bien representa una sola religión y la predominante en Latinoamérica, tiene que ver alto con cómo se construye un mundo nuevo. Entonces, por ahí le damos.
Dale, no sé qué antecedentes tienes tú. Yo solo pude apreciar, digamos, las imágenes a través de la televisión. Así como me dio la impresión que estaba un poco descolocado el Papa cuando Morales le entrega esta cruz, que entiendo es simbólica, que según pude escuchar acá mismo en La Galáctica, en Tarde Galáctica, haciendo un poco también del ejercicio de escuchar los otros programas de nuestra radioemisora, que sería como un tipo de homenaje a un sacerdote español que me da la impresión está más cercano a los ideales de Cristo mismo, que está ahí, como la defensa de la gente más desposeída, y no a lo que se fue tornando posteriormente la religión católica. No sé si tú tienes algún otro antecedente, Pedro.
Sí, dice, pero mientras crecía la controversia el miércoles por la noche, periodistas bolivianos dijeron recordar que el autor original de la escultura de madera fue el padre jesuita español Luis Espinal. Espinal fue un fuerte defensor de los derechos de los mineros. Fue asesinado por un grupo paramilitar durante la dictadura de 1980. Poco después de llegar a La Paz, Francisco se detuvo para orar en el lugar donde fue arrojado el cuerpo del sacerdote junto a un camino. Es cierto, es algo que Espinal hizo. El Papa no sabía sobre eso. Yo no sabía sobre eso. Un montón de gente no sabría sobre eso, dijo el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, en una declaración que no estaba programada. Bueno, tiene harto que ver con la teología de la liberación que representó este cura español Luis Espinal, porque recordar que esta ala del cristianismo fue bastante reprimida, opacada. Cabe decir que el Papa Juan Pablo II nunca aceptó esta doctrina que viene de la vertiente de mezclar el marxismo con, no sé si se puede mezclar porque una cosa con otra no junta ni pega.
Es raro.
El ejercicio de tener una línea obrera, de una iglesia obrera que defienda los derechos de los trabajadores, varios curas se fueron por esa línea y se hicieron carne del verbo de Cristo.
Joan Alcina.
Se echó a los mercaderes del templo, como claro. Decía Allende. ¿Cachai? Entonces, la teología de la religión fue bien invisibilizada. Yo creo que Evo Morales, si bien el diseño puede causar un poco de escosor, yo creo que está bien que él en su formación ideológica recuerde que en Latinoamérica sí hubieron procesos de teología de la liberación, sí hay curas que se comprometieron a estar con los mineros, no sé, con los pescadores, André Yalán en Santiago, no sé.
Exacto.
Muchos curas que claro, sí... Claro, y que yo ahí a esos curas yo les compro, pues no a los curas pedófilos, pues no a los curas que van a hacerle misa al bosque, pues, al caradima, ¿cachai? Porque evidentemente si tenemos una religión predominante, los españoles hicieron bien la pega con la conquista de las tierras y la conquista de las mentes, bueno, ya está la religión, no se puede erradicar, pues. Hay que, bueno, convivir con ellos y respetar, pues. Yo creo que en ese respeto... una de las vertientes para respetar, creo yo, el verbo de Cristo, que la persona que crea o no crea, a mí me da lo mismo. El tema es que se respete las creencias y todas, pues, no solamente la católica.
Oye, yendo un poquito más al trasfondo también de lo que ha sido la visita del Papa allá a Bolivia, o de lo que fue ya a esta altura, bastante revuelo causaron algunas palabras del Papa, donde él no hizo más que verbalizar lo que sentía y pensaba, así por lo menos yo lo vi, en cuanto a que era necesario establecer el diálogo franco, creo que fue el término que ocupó, un diálogo franco, directo, entre dos países que son vecinos y que él esperaba, no sé, porque dejaran un poco la cuestión de enemistad. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque también salió el canciller de nuestro país, ¿cómo se llama, Pedro, si me ayuda? Heraldo Muñoz, ¿cierto?
Sí.
Diciendo que Chile siempre ha tenido una disposición al diálogo, así, y Evo Morales, bueno, haciendo uso de su derecho a réplica, lo acusa de mentiroso, ¿eh? No sé si esto creo que fue el día de hoy viernes, ¿eh? No sé si pudiste enterarte de eso.
Sí. Igual también comentarte que viendo las noticias me topé con el canal Megavisión y hacia abajo en esas winchas que decía el Papa solo estará, no sé, 24 horas en Bolivia, así minimizando los canales fachos de este país,
sí,
minimizando,
como,
que son todo en realidad,
como se minimizando
la visita de una figura mundial, querámoslo o no. Entonces, claro, bajándole el perfil, porque evidentemente detrás de la visita de el Papa Francisco a Bolivia hay una abierta, aunque ni siquiera se hubiese mencionado, el Papa no vino a Chile, fue a Bolivia, por lo tanto está apoyando claramente una demanda que yo creo es válida. Ojalá la gente lo entienda y los católicos entiendan que hay una cuestión de solidaridad, que se llenan la boca con la solidaridad y no son capaces de entender que fue un pueblo cercenado por los grupos económicos de este país. Si los únicos que han ganado con haber anexado el norte son las mineras y los especuladores de este país, todo históricamente. Entonces, ¿qué hemos ganado? ¿Qué ganó el soldado que fue a pelear la guerra del Pacífico o la guerra del Salitre? ¿Qué ganó el pueblo de Chile? Yo creo que bien poco.
Claro.
Estamos a 100 años luz de... Estamos exigiendo dignidad a los trabajadores en el 2015, po. Jubilaciones dignas en el 2015, po. Entonces,
que el mundo fue y será una porquería.
Una porquería, ya lo sé.
Pero
en el 500.
Pero no por eso. Pero no por eso no vamos a dejar de accionar. Oye, ahora volviendo al tema de Morales, voy a leer a ver si encuentro. Dice: el canciller de Chile en un concurso de quienes faltan el respeto a la verdad sería campeón. Yo cuando lo escuché me pareció notable, así como franco y directo, como dijo el Papa, así tal cual. Y yo escuchaba a una periodista de no sé de qué canal, como que era una falta de respeto hacia la figura del canciller chileno, el señor Heraldo Muñoz. Y yo decía, pero si no es nada más que la verdad. Y aparte que remata... Evo Morales dice a una hora diciendo una cosa, a la otra hora dice otra cosa. ¿Quién le cree? Nadie. Yo por lo menos hace rato dejé de creer en cuentos. Y dicen una cosa y luego dicen otra y eso es efectivo. Lo vemos, no sé, en las declaraciones que dan los distintos ministros, en lo que ocurre al interior del mismo colegio de profesores, donde Gajardo dice una cosa y después resulta que sale otra. Entonces, en esta crisis que algunos han denominado de credibilidad, Evo Morales no ha hecho más que decir la verdad. Así que, bueno, por lo menos así yo lo entiendo y lo veo. No sé, Pedro, si quieres tú aportar algo más respecto de la visita también del Papa Francisco a algunos países digamos, del vecindario.
También el no es casualidad que haya ido a Ecuador, Bolivia, y me parece que también estuvo en Paraguay. Sí, por el tema de Sin Asunción, porque... No sé, pues Ecuador tiene un proceso interesante, no digo que sea lo mejor, con Correa. Con Evo, no sé, pues el proyecto educativo de, de Bolivia le da 1000 patadas en el orto a Chile. No sé, pues, y Paraguay fue un país devastado por la codicia inglesa con la guerra de la triple alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay en contra de un país que fue devastado por la ambición inglesa. Entonces, es simbólico. Igual el viejo encachado, el Papa Francisco, si bien yo no soy católico, pero lo fui.
Lo fuimos,
claro. Pero respetando todo eso, ese pasado que uno tuvo, el viejo encachado, o sea... Y no sorprendería, Juan, lamentablemente, pensar que haya en grupos de ultraderecha pensando en darle un... O, no sé, es lamentable pensar que sí, pues, si puede pasar, pues, si los tipos jamás van a saltar la teta, pues, y ojalá que no pase nada más con el Papa, pero si él sigue dando estos mensajes, estos guiños certeros a Sudamérica, ojalá que no venga a Chile para que los católicos de este paísito, que son súper reaccionarios, entiendan que la cosa va por otro lado, pues, luego la conversación franca debe ser de parte de ellos también, de reconocer que todas las garantías que tienen son gracias a nosotros. Ya la ignorancia es la que nos tienen sumidos también.
Así es, pues, Pedro. La verdad es que hay figuras al interior de toda colectividad que sí encarna lo que uno entiende debe ser el reconocimiento de los pares y el respeto hacia el otro. Un respeto verdadero. No sé, dentro de lo que uno pudo aprender estando dentro del catolicismo, igual habían personajes, por ejemplo, yo creo que el padre Hurtado igual dio muestra de aquello, este jesuita. Lamentablemente después su labor, creo, se fue tergiversando y hoy día el Hogar de Cristo... algo distinto a lo que quizás quiso...
Es puro asistencialismo, ¿no?
Por eso, quiso crear el padre Hurtado, ¿cachai? Claro, el asistencialismo se institucionalizó, si es el tema en nuestro país. Entonces, se pierde el verdadero sentido de entendernos o de vernos todos como iguales, y donde la justicia, donde la igualdad, equidad, no sé, palabras que para muchos pueden ser... lugares comunes, sea real, sea lo que tiene que ser. Así que, no sé, ojalá que Francisco, dentro de cómo él entiende el asunto, pueda también replicar esto al interior de las cúpulas de poder que existen dentro de la Iglesia Católica, del Vaticano mismo. Tú antes decías que Juan Pablo II no le dio paso, digamos, a esa vertiente, ¿cómo la llamaste tú, Pedro?
La teología de la liberación.
Exacto, la teología de la liberación. Pero lo más bien que acogió a otros pensamientos como el de los mercenarios de Cristo, los legionarios de Cristo, bueno, lo dije igual, donde... O sea, ¿cómo se llama?
Marcel Marcier.
Bueno, ese personajillo era...
José María Esquiva de la Balaguer también, con el
Opus Dei. Bueno, y que es santo, ¿no? Ese es santo.
Sí, pues sí, ¿qué te creí?
Entonces... Bueno, la labor de Dios, el trabajo. Hay todo un trasfondo que tiene que ver también con visiones distintas que se dan al interior de la misma iglesia. Así que bueno, haciendo un poco de alusión a la visita del Papa Francisco a algunos países de acá del contexto latinoamericano. ¿Algo más que aportar? Vamos con música. Música, me dicen por acá, Pedro, ¿estamos de acuerdo?
Vamos.
Víctor Heredia, preséntelo usted.
Víctor Heredia, Sobreviviendo.
Del Valiente se cuentan historias.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. ¡Cuánta tragedia sobre esta tierra! Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo, 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 sobreviviendo.
Valiente se cuentan historias.
Bien, amigos, ahí pasaba Víctor Heredia con Sobreviviendo. Estás escuchando Del Valiente se cuentan historias, programa de conversación, análisis, discusión y difusión de la realidad local, nacional e internacional, acompañados de música consciente. Programa grabado y transmitido por Radio Galáctica. Estamos acá desde el Tavo, saliendo ya en el 107.1 FM, desde la comuna del Tavo, corazón del litoral central, para, bueno, para Cartagena también y sus alrededores. Así que ahí, dentro de lo que nos permite también un poco nuestras capacidades técnicas y también la regulación, poder transmitir. Contentos de estar sonando ya en FM, haciendo ajustes de vez en cuando, pero sabemos que se escucha en la Punta del Lacho de forma perfecta. Hay lugares de Cartagena, como Vista Hermosa, que se escucha a la perfección Radio Galáctica. Entiendo que en San Sebastián, Costa Azul, estamos sonando. Así que contentos, como decía, de esto que para nosotros como radio comunitaria es un avance. Agradecer también el espacio que nos brindan nuestras otras radioemisoras amigas como Radio Placeres. Estamos sonando ya hace más de un año en el 87.7 a la izquierda del dial, ahí en los cerros de Valparaíso. De un tiempo a esta parte allá en Radio San Joaquín, 107.9 FM. La tierra de ahí del muchachito este que se la sacó barata regalando unas cuantas camisetas, hijo ilustre de Quilicumbia, no, perdón, de San Joaquín, decía Quilicumbia, Quilicura, porque se me viene también a la memoria la radio Parinacota, allá de Quilicura, donde también en el 107.9 estaríamos sonando, según entiendo. Bien, para avanzar un poco en esta conversación semanal que se llama Del Valiente se cuenta en historia, otro de los temas que nos convocan semana a semana dice en relación con las demandas del profesorado, con este paro que ya se larga, no sé, ya perdí la cuenta, 38, 39 días, donde pareciera que hay puntos de vista tan disímiles, tan distintos, entre esta, no sé, entre la dirigencia del Colegio de Profesores, entre la Comisión de Educación que opera ahí en la Cámara de Diputados, entre el Ministerio y, por cierto, los profesores, que estamos ya paralizados hace más de un mes. Yo, en un análisis personal y bastante, quizás, si se quiere, individualista, pensaba en qué se ha logrado hasta ahora luego de un mes de paro, y desde lo que me ha tocado vivir, no sé, pues estar un rato ahí en los calabozos, porque fui presa, digamos, del accionar de carabineros, lo cual, no sé, a uno igual lo tira un poco para abajo. He intentado no desmoralizarme, pero al ver que también algunos colegios se van bajando del paro, los motivos pueden ser muchos, uno dice, ¿y dónde están los demás colegios? Yo lo cuento desde la perspectiva de lo local, lo que pasa acá en la provincia de San Antonio, donde estamos, digamos, puntualmente en la comuna existen 23 o 24 colegios y solo 9 adhirieron al paro, y ya algunos de ellos se han ido bajando. ¿Y qué pasa con los demás colegas? ¿Qué pasa con los demás establecimientos? ¿Por qué no hacer quizás un relevo? Porque hay un desgaste, es lógico. Han habido también en varios municipios a lo largo del país el no pago de los sueldos como corresponden. Sabemos también de buena fuente que los dineros fueron entregados por el ministerio, y sin embargo los alcaldes, en un juego político, no lo puedo entender de otra forma, en un muñequeo con los profesores, no pagaron los sueldos como correspondían. Pedro, no sé si estás ahora sí por ahí.
Sí, Juan, se había
cortado por lo mismo, tratar de alargar esto. También para quienes nos escuchan por primera vez, recordar que este es un programa en el cual tú te encuentras en Valparaíso, yo acá en San Antonio, dándole a esta conversación. Así la introducción de lo que ha sido el paro docente, Pedro, te escuchamos.
Sí, comentar que este paro ha sido encauzado desde la consigna de retiro de la carrera docente. En esa lógica, muchos sindicatos y también el Colegio de Profesores, con su disidencia, ¿ya?, coincidimos. Lo que no coincidimos en el tema de que sea el único interlocutor el Colegio de Profesores, porque claramente el desorden lo tienen ellos, nosotros no somos los que vamos a ocupar esos espacios. Hay claramente organizaciones que sí quieren meterse a acomodar lugar en ese espacio que es el Colegio de Profesores. Nosotros como SUTE y como Sindicato Nacional vamos por fuera y estamos tratando de orientar esto hacia la defensa de las escuelas públicas, porque creemos que una carrera docente es importante, pero también creemos que es importante defender los derechos de los niños. Y en esa misma lógica, mientras se habla con tanta soltura de educación pública, fortalecimiento de la educación pública, sabiendo...
¿Se cortó? Aló, sí. Ah, bueno, ahí hemos perdido nuevamente a Pedro. Bueno, cosas propias de este ejercicio de hacer un programa en vivo, en directo, utilizando las tecnologías que tenemos, en este caso internet. Y bueno, ocurre que de repente fallan las comunicaciones. Tenemos un audio que entendemos que Pedro estaba contando cómo SUTE han querido volcar la mirada de este paro en el accionar desde la gestión misma del profesorado, y es por eso que tenemos un audio que entiendo es de algún apoderado o algún colega de la escuela Federico Albert allá en Valparaíso. Vamos con él.
Bien, amigos, estamos en el Cerro Merced, en la escuela Federico Albert, abandonada por la desidia de la Corporación Municipal, por el Estado que tiene la educación pública. Estamos con Mafalda Hidalgo, ella es miembro del Sindicato Unitario de Trabajadores de Educación, SUTE. ¿Qué nos puedes contar de esta actividad, Mafita, y qué te parece todo el entorno que se está dando aquí en esta escuela?
Me parece espectacular, estoy muy agradecida de esta posibilidad que nos han brindado los apoderados y la comunidad del Cerro Merced para poder venir a rescatar esta escuela, que en el fondo es una escuela símbolo de, como dice Pedro, de la desidia, de las malas prácticas, de la turbiedad, ¿no es cierto?, de lo que implica la educación municipalizada en este país. La Federico Albert es un ejemplo de coraje. Los apoderados y los chicos podían haber, de tantas veces que se les cerró la puerta y le dijeron que no, se podían ir a otro lado, podían haber aceptado las coimas que le ofrecía la corporación. Sin embargo, perseveraron y lucharon y golpearon puertas hasta que llegaron a nuestro sindicato, y el sindicato, por supuesto, acogió ese llamado como un deber, porque es un deber volver a tener educaciones públicas en este país en condiciones dignas para los niños y las niñas de este país, sobre todo en sectores altamente vulnerados. Estamos en un sector que fue incendiado, que fue parte de un incendio, y el cual todavía viven las personas en casas de material ligero, en circunstancias que en cualquier momento va a venir la lluvia, se van a caer, no existen muros de contención, solamente todo esto es puro esfuerzo de las personas. Así como esta escuela representa el esfuerzo de un grupo de personas, no queda más que apoyar y venir a estar con ellos como un acto de reivindicación simbólico para que se termine este lucro y esta falta de respeto hacia todas las personas de este hermoso país.
Clarito, Mafalda, gracias. Bien, estamos con Sergio Vera para el programa del Valiente se cuenta en historia. Él es psicólogo. ¿Qué te parece toda la situación respecto de esta escuela, del daño que se le ha producido? Están los niños, y ¿qué te parece toda esta actividad que se está desarrollando en conjunto con los apoderados, con la comunidad y con los niños, por supuesto?
Bueno, me parece una acción muy noble y justa, necesaria hacer. Como tú dices, acá se están viendo números. Se ha producido un daño sistemático a las familias, A mí me tocó el año, el día anterior, hacer un recorrido por las casas aledañas acá a la escuela, y toda la gente me pude enterar in situ del daño tanto económico como escolar que se le puso a los chiquillos. Esta es una escuela que está ligada a su entorno. Los chiquillos se identifican, acá hay familias y generaciones que han pasado por esta escuela. Entonces me parece que acá las autoridades, que se hacen llamar autoridades, han actuado de mala manera. Acá están dejando de lado a los niños, no están viendo a los niños. Esa es una grave situación que encuentro yo, que nosotros como sindicato encuentro que estamos tratando de recuperar.
Y como psicólogo, ¿qué te parece el entorno de devastación en el cual quedó este lugar? Sabemos que la reconstrucción no ha llegado y vemos cómo se asuma la lluvia y van a haber daños. ¿Qué te parece el daño que se produce psicológicamente a todo el entorno que una escuela se esté cerrando?
Bueno, esto tiene que ver con cómo la autoridad y en el fondo el Estado a través de sus distintas administraciones funciona. O sea, pobreza de Valparaíso, siento dar recursos, apoyo, espacios de participación se cierran, va de alguna manera generando daño en la gente se siente sola, la gente se siente que no tiene más o menos dónde acudir. Entonces es importante que la comunidad también despierte y exija mínimos derechos respecto a su entorno. Yo encuentro que es necesario que la gente exija que en su entorno las escuelas no se cierren, lo mismo que los centros de salud. Acá cerca había un centro de salud que se quemó, yo desconozco la situación actual de ese centro de salud, sé que la gente la derivaron a otro sector, pero eso involucra a la gente a trasladarse. Entonces acá nos están viendo las necesidades de las personas y eso para mí genera un daño y un menoscabo en la salud de las personas.
Gracias.
Bien amigos, ahí escuchamos este rescate de estos dos audios que, Pedro, pudiste obtener en esta labor de recuperar la escuela Federico Albert. Cuéntanos un poco cómo se ha ido dando esta instancia, que para yo, por lo menos desde acá, la veo como algo novedoso al interior del paro. ¿O era algo que ya tenían pensado que iban a hacer independiente del paro ustedes, Pedro?
O sea, aprovechamos el contexto para denunciar, claro, el abandono. O sea, creemos que la desmunicipalización que se viene va a dejar a muchas escuelas como la escuela Federico Albert y muchas escuelas de Cerro fuera. Entonces, estar atento, el estado de alerta de que no va a ser la única escuela que vamos a defender. Si es necesario defender otra escuela, lo vamos a hacer, porque tiene que ver con, claro, las condiciones tienen que mejorar para todos. No se puede estar hablando de educación pública, insisto en eso, y se estén cerrando escuelas, sobre todo en Valparaíso, en un cerro que sufrió la devastación. Eso, mucha gente ha apoyado esta causa y ojalá que la escuela vuelva, los niños, estos 9 niños que siguen en esa escuela, tengan psicopedagogos, profesores, gente comprometida con la recuperación de un espacio que está habilitado para no tiene ningún daño estructural como ha mentido la corporación. También decir que no se pueden fusionar cursos de forma arbitraria, ni tampoco trasladar una escuela, ni cerrar procesos administrativos que... saludos también al Centro Comunitario de Las Cañas, que nos acompañaron con la batucada. Saludos a los apoderados de la Federico, a los niños, especialmente a ellos. Entender, y como bien lo decía Sergio y Mafalda del SUTE, el respeto hacia ellos, pues, hacia esto de que no se puede cerrar ninguna escuela más y que se tienen que reabrir escuelas, ojalá, escuelas que fueron cerradas como la Escuela Japón en Playa Ancha y en fin. Y que la municipalidad se entienda que nunca le quedó grande el poncho y que tienen que entregar la educación, porque si no tienen plata, no tienen cómo administrarla, entreguenla al Estado. Y ahí veremos nosotros, y la autogestión también, pues, o sea, de entender que una toma es súper válida cuando un lugar está abandonado. También llamar a los otros sindicatos que defiendan a sus trabajadores, pues, porque no puede ser que no se defiendan las fuentes laborales, pues. Es impensado eso. Bueno, eso en el contexto del paro. Saludo a toda la gente que escucha el programa del Valiente se cuenta en historia, a la Genigenia, a la Antonia y a toda la gente del entorno del Cerro Merced y a todas las escuelas públicas de Chile, que no se pueden estar cerrando insisto, cuando todos hablan de calidad de educación, eso.
Bien, pues Pedro, por mi parte, saludo especial a mi compañera, a la Laura, a mi hija Martina. Hacer también una mención al natalicio de Luis Emilio Recabarren. A propósito de natalicio, también un saludo a nuestro amigo alemán, que hoy día está de cumpleaños, por si escucha este programa. Y un saludo a todos aquellos que estamos dando la lucha, a todos aquellos que entendemos que este sistema ya no da para más y que... Si no creyéramos en lo que hacemos, si no creyéramos en que la marcha y las protestas son también una posibilidad, no podríamos estar haciendo esto que se llama Del Valiente se cuentan historias. A propósito de esto, vamos a terminar con un tema musical. Se trata de Silvio Rodríguez, La Masa. Será hasta la próxima, amigos. Nos vemos, escuchamos, Pedro.
Chau.
Chau.
Saludos.
Del Valiente se cuentan historias.
Sonido. Si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores. Qué lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa.
Radio Galáctica presentó Del Valiente se cuentan historias.